El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, le damos la bienvenida a este programa de Buenos Días Metrópoli, el doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y además expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Pues en esta sucesión de hechos y acontecimientos de las adelantadas campañas y precampañas de corcholatas, tanto del partido oficial como de los partidos de oposición, pues se han venido sucediendo una serie de acontecimientos chuscos y que merece una cierta reflexión. Por ejemplo, me parece a destacar importante, pues con todo respeto que merece la persona, el caso del diputado Santiago Krill, que pues todos percibimos pues el melodrama que hizo cuando pretendió registrarse como aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por su partido y la coalición y frente que integran con otros partidos. Y ayer recientemente el diputado Santiago Krill hablaba y decía, acusaba al presidente de la República de tener o padecer perversidad psicológica, que porque a él lo discrimina la inversa por el color de sus ojos y de su piel. Bueno, ante esto yo considero que es importante, si nos permiten, pues mencionar dos breves comentarios rapidísimo. En primer lugar, hay un excelente artículo del literato alemán Hans Magnus Enzensberger, que fue publicado hará unos 10, 11 años, que apareció en el periódico El País de España, que se llama Compasión por los políticos. Y en ese artículo excelente, que no tiene desperdicio, entre otras cosas dice lo siguiente: va siendo por tanto hora de hablar de la miseria de los políticos, en lugar de dedicarse a insultarlos. Esa miseria es de naturaleza existencial, por expresada con cierto patos. La entrada en la política supone el adiós a la vida, el beso de la muerte. Y señala él cinco situaciones que le parecen que confirman esta regla. Por obvio del tiempo, yo me permitiré nada más mencionar alguna. Dice, debemos en cuarto lugar tener consciente que el político en él forma parte de las obligaciones profesionales del político, ponerse los gorros más ridículos, desde sombreritos del Tirol hasta piezas indias, el acariciar a los niños y elefantes. Ninguna mujer de la limpieza se dejaría humillar de esa manera, dice Hans Magnus Enzensberger. Y efectivamente, pues todos hemos sido testigos que las corcholatas bailan, cantan, hacen chistes o quieren hacer chistes, y a final de cuentas, pues lo que están haciendo es el ridículo. Y por otro lado, sí quisiera comentar algo que me parece muy importante. En el año de 2011, a fines de 2011, la Fundación Konrad Adenauer presentó su estudio que se llama Índice del Desarrollo Democrático de América Latina 2011. Y ese índice se calcula sobre la base de la medición de cuatro dimensiones del desarrollo democrático, de entre las cuales una es calidad institucional y eficiencia política. El estudio demuestra que estas dos variables no constituyen activos de la cultura política y democrática regional. Sin embargo, curiosamente mi atención de ese estudio es la manera como explica esta debilidad en un apartado que se intitula La enfermedad del poder, del que a continuación cito algunos apartados. Dice textual el informe Konrad Adenauer del estudio Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2011. La escasa calidad institucional de América Latina parece directamente emparentada a lo que se conoce como síndrome de Ibris, enfermedad de la arrogancia o borrachera del poder. Los griegos fueron los primeros en utilizar la palabra Ibris para definir al héroe que conquista la gloria, y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como un dios, capaz de cualquier cosa. Se trata de una patología que afecta a determinados políticos, que se inicia desde una megalomanía instaurada y termina en una paranoia acentuada. En esta distorsión de la personalidad del hombre de poder, la corte de aduladores que a ellos siempre les rodea tiene importancia central. Dice el informe de la Fundación Konrad Adenauer que los partidos políticos que impulsan esos liderazgos deberían poner énfasis en la detección temprana de algunos síntomas para aplicar correctivos. Cita entre otros los siguientes síntomas que deberían ser tomados en cuenta por los partidos políticos al momento o antes de postular a sus candidatos a un cargo de elección popular y sobre todo al cargo de presidente de la República, que es el cargo de jefe del Estado. Por ejemplo, cito, una propensión narcisista a ver su mundo principalmente como un escenario donde ejercitar su poder y buscar la gloria. Una preocupación desmedida por la imagen y la presentación. Un modo mesiánico de comentar los asuntos corrientes con tendencia a la exaltación. Una identificación con la nación hasta el extremo de pretender que su punto de vista y sus intereses son idénticos. Una excesiva confianza en su propio juicio y un desprecio por los consejos o las críticas de los demás. Un enfoque personal exagerado, temiente a la omnipotencia de lo que son capaces de llevar a cabo. Una creencia de que antes que rendir cuentas en la sociedad en la que viven, la corte ante la cual deben responder es la historia o Dios, y esa corte de aduladores les rendirá de honores. Y finalmente, una pérdida de contacto con la realidad, a menudo vinculada con un aislamiento paulatino. Y conviene preguntarnos si los partidos políticos toman en cuenta esos rasgos de la personalidad de las personas que piensan postular como candidatos a un cargo de elección popular y sobre todo los que están dotados de amplias, enormes dosis de poder político. Pero bueno, volvamos a Ibris. Quizá el término más adecuado para designar las patologías asociadas a los que aspiran o ejercen el poder sea el de cratopatía. Como les decía yo a ustedes que Santiago Krill acusó al presidente de perversidad psicológica. Bueno, ya hasta entró de psicólogo Santiago Krill. A lo mejor el término adecuado sea cratopatía, enfermedad que provoca adicción, similar a los adictos a alguna sustancia, tanto en las manifestaciones sádicas como masoquistas del ejercicio del poder. Para muchos políticos, dejar el poder es como la muerte. Por eso prefieren morir antes de entregar el poder. Lo que daña a la política es el poder, y no la política al poder. Y lo que pervierte y enferma a los políticos profesionales no es la política, sino el poder. Puede haber locos que quieran el poder y personas que enloquecen con el poder. El problema es cómo no enloquecer con el poder o cómo evitar que los políticos enloquezcan con el poder. Quizá la respuesta a esta aspiración sea diseñar controles institucionales y sociales para el control en el ejercicio del poder y que los partidos políticos pues hagan un análisis acerca de los rasgos de la personalidad de los candidatos que pretenden postular a un cargo de elección popular en vez de pedirles constancia de no antecedentes penales. Creo que es más importante ese examen de la personalidad que la carta de no antecedentes penales. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención.
Doctor, fíjate que te escuchaba muy atentamente sobre el perfil que deberían tener al menos los que aspiran a un cargo de elección popular, porque luego dan señales, es como el noviazgo, dan señales y luego no te quieres dar cuenta. Pero no estaría mal que un día encabezaras un análisis sobre también el perfil de los electores, ¿no? Porque yo veo de repente demasiado fanatismo y esa renuncia al sentido crítico que debes tener hacia los candidatos.
Sí, claro, tienes toda la razón. Me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días, pues este fenómeno que tú llamas como de fanatismo en el asunto este de la Xochitl manía, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, vale la pena analizar qué tan cuerdos estamos todos, ¿no? Tanto los que aspiran a ejercer el poder, como los que les vamos a asignar, a conferir y a delegar ese poder. Porque a final de cuentas, ellos actúan en nombre de nosotros. Y sí, tienes toda la razón. ¿Qué se puede esperar de un electorado que también podríamos decir no ejerce su sano juicio? No quiero decir yo que no esté en su sano juicio, que no ejerce un juicio mesurado, objetivo, ponderado, analítico, serio, crítico, basado más en cuestiones de raciocinio que de hígado o de estómago. Y entonces, pues por eso tenemos esta realidad y por eso tenemos los políticos y los gobernantes que tenemos. Y si a eso le agregas, como decía yo, que los partidos políticos, y lo digo en verdad, deberían de hacer ese análisis de la personalidad de los políticos, mandarlos antes de postularlos, pues con un médico especialista, un psiquiatra o un psicólogo para que les analice su personalidad. Recordemos que, por ejemplo, a Trump, un grupo de 20 y tantos, eran 27 creo que psicólogos y psiquiatras muy importantes de Nueva York, lo declararon narcisista e incapacitado para ejercer el poder por los rasgos de su personalidad, una personalidad enfermiza. O sea, el asunto es serio y es verdadero, ¿sí? Entonces yo creo que sí vale la pena poner atención sobre eso.
Pues totalmente de acuerdo, muchísimas gracias por el comentario. Y en observación a Trump, recordemos lo que pasó luego en el Capitolio, ¿no? Por darnos una idea de qué tanto
de lo que son capaces, sí, exactamente, de lo que son capaces. No, mira, es que esto es gravísimo, hay gente que da la vida por el poder. Hubo el caso de un diputado en 1943, Jorge Nixueiro, que en la Cámara de Diputados se suicidó porque no le estaban haciendo caso al estar argumentando que le habían robado la elección.
Caray.
Así a ese grado.
Caray. Pues sí, interesante el análisis. Como siempre, doctor, muchísimas gracias
por el comentario. Gracias, al contrario, buen día.
Buen día.